casa no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera.
Pues bienvenidas una semana más al programa Que Pasa en el Mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona, y a través de internet en www.contrabanda.org. Que Pasa en el Mundo, todos los jueves de 7:30 a 9 de la noche, en directo, y repeticiones los domingos de 5:30 a 7 de la mañana y los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía aquí en Contrabanda. Recordad también que tenemos nuestra página web, nuestra página de podcast, que es quepasanelmundo.contrabanda.org, donde semanalmente vamos colgando el programa que realizamos en directo, y así que si no podéis escucharnos en los horarios de Contrabanda, pues siempre que tengáis acceso a internet podéis entrar y escuchar el programa último, otros programas. Respecto al de la semana pasada, tardamos un poquito más en colgarlo por problemas técnicos.
Lo dicho, la semana pasada decíamos aquí en directo que igual tardaba un poco, tú no, que seguro que mañana está. Bueno, al final se complicó por una cuestión técnica. El fin de semana intenté colgarlo, no fue posible. El lunes ya lo colgué con comentario incluido, y así que ahí ya está disponible, con un sonido regular, tengo que decirlo, porque bueno, el ordenador en el que grabamos no graba del todo bien, aunque ahora el doctor Bacterio le hizo algunos ajustes. Igual este programa sale con un sonido más nítido, más audible, pero bueno, estamos bajo mínimos en cuestión técnica. Bueno,
la pues gente... eso, recordar que desde hace 2 semanas nos ha muerto nuestro ordenador central, Frankie, y estamos haciendo apaños para poder continuar saliendo en el aire. realmente ahora mismo la emisión de Contrabanda, que si entráis en la web de Contrabanda, contrabanda.org, veis la parrilla de programación, no se está cumpliendo. Sí que se está cumpliendo los programas en directo, pero después, cuando no hay directo, las repeticiones quizás no están saliendo. Ahora he dicho las repeticiones, pero realmente no están saliendo, se cumplen.
No están saliendo porque hay un compilado de programas que se dejan en el ordenador aquí sonando, que son aleatorios, así que bueno, igual en el horario donde debería sonar la repetición de Qué pasa en el mundo suena otra cosa, y Qué pasa en el mundo suena en un horario pues no determinado. Así que estamos bajo mínimos, la gente de técnica está haciendo lo que puede para restablecer el normal funcionamiento de la radio lo antes posible, pero bueno, lamentablemente, o lamentablemente o por suerte, ¿no? Por suerte también tiene su lado positivo ser una radio libre, no comercial y autogestionada, pero bueno, la letra pequeña indica que si no, al no ser una radio comercial, no tenemos un ejército de técnicos a nuestro servicio.
No tenemos los medios que cuentan otras personas, otros grupos.
A sueldo que en un día solucionarían el problema. Aquí la gente de técnica lo hace a voluntad y lo hace lo mejor que puede y en el tiempo que tiene libre. Y bueno, esto tarda. Las cosas de Palacio van despacio.
Y bueno, ¿no? Afortunadamente, justo antes de empezar el programa, se ha podido restablecer la emisión por internet, que llevaba un día caída. Ayer miércoles no se escuchó nada por internet y al menos hemos recuperado la emisión por internet gracias al profesor Bacterio, que ha venido por aquí y ha solucionado el problema. Y nada, pues estamos, esto es una radio libre, contamos con los medios que contamos. Recordar que bueno, siempre os podéis asociar y vuestro aporte económico pues puede servir para
nosotros
intentar solucionar ante los problemas.
Nos negamos en redondo a pagar a nadie, aquí no se paga a nadie, o sea que bueno, eso de contratar a un técnico para que solucione problemas no está dentro de nuestro ideario como radio, así que contamos con la colaboración de gente que sabe de técnica, que puede solucionar problemas, pero claro, no son profesionales y no se deben a Contrabanda a nivel laboral, así que lo hacen en el tiempo que tienen libre, vienen y hacen lo que pueden, así que bueno, vamos despacio en este tema, en este tema de la recuperación de la emisión a la que los tenemos acostumbrados, a la emisión normal que Contrabanda los tiene acostumbrados a los oyentes, de repeticiones, de un funcionamiento bastante informatizado, ¿no? Bueno, esto también es el precio, ¿no?, de las altas tecnologías, ¿no?, de tener un sistema tan avanzado, tan informatizado, que al final se te corta y se te corta todo, o sea, se te cae esto y se te cae todo.
Ya, ¿no? En principio lo que no ha caído durante todos los problemas es la emisión por FM. En principio esto ha continuado funcionando correctamente, pero claro, si lo que se programa que debe sonar es lo que técnicamente se permite, pues bueno, tampoco se cumple.
No, ya sé que es un engorro para los oyentes más que nada, porque igual hay oyentes que están acostumbrados a las repes,
sí.
Y a la emisión por internet, y el hecho de que se corte el internet también es una molestia, ¿no? Y la gente que por ahí escucha la FM y escucha las repeticiones en formato FM no encuentra las repeticiones y dice, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Dónde está el programa que yo escuchaba todas las semanas? Y bueno, eso ya sé que es un contratiempo, pero bueno, pedimos disculpas y lo solucionaremos. En verano estaremos, supongo, bueno, presumiblemente es más que probable que estemos todo el verano emitiendo de esta manera. Y bueno, en agosto ya tampoco la gente se dispersa un poco, y igual tampoco es tanto. Bueno,
decir que la gente de Comisión Técnica pues ya se ha puesto en contacto con gente de otras radios libres para intentar arreglar la situación. Y bueno, pero lo dicho, materialmente y humanamente somos los que somos y pues tardará lo que tenga que tardar.
Bueno, manera de contactar.
Lo que sí que continúa funcionando correctamente, las maneras de contactar con nosotros, sí, que es el correo electrónico.
Sí, el correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com, repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar sugerencias, agenda, crítica, noticias, etcétera, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM. Ahí la gente va mandando, pues, tweet directo, mensaje directo. Se puede mandar tweet. No, lo que pasa es que hay un problema aquí, que no sé por qué está sonando esto.
Se está escuchando muy alta la música de continuidad. No sé si a nivel de casco.
Sí, pero lo más curioso, ¿no? Lo más curioso es que el fader está bajado. Hay un problema de conexión aquí, en la mesa. Se está escuchando la música de continuidad.
Es decir, que también estamos estrenando nueva mesa técnica. Nueva mesa.
Por eso me trabé con el tema del Twitter, porque se estoy escuchando esto muy alto y lo estoy bajando, está a tope bajado y no, y se sigue escuchando fuerte.
Claro, pero a lo mejor por antena no se escucha.
No, seguramente. O sea,
sí, lo que sale por los cascos sale por antena y por los cascos está muy alto.
Ahora está más bajo ya.
Sí, ahora está más bajo porque he tocado aquí la ganancia.
Pues nada, hemos Twitter. Hecho presentaciones.
Sí, cuenta de Twitter. Se puede mandar tweet directo, mensajes directos por Twitter. Bueno, la gente va tuiteando y si hay noticias, información interesante, importante al transcurso del programa. Recordemos que estamos en directo, ya lo comentamos en antena. Tenemos un teléfono.
Zalazao Tesain, Zalazao Mie Usabatash, Zalazao Sabain, Seto Setin, Duranta 3317, 7366, 93317, 7366.
Bueno, ahí está, voy a llamar por teléfono.
Hasta las 9 de la noche estaremos aquí en los estudios de Contrabanda y la línea telefónica abierta.
Hoy jueves 3 de julio de 2014, estamos en directo hasta las 9, así que... Y bueno, ya entramos en tema, ya hemos dado las explicaciones pertinentes en cuanto a emisión, tampoco hay que darle más vueltas, estamos como estamos y vamos a lo que es la información o la contrainformación.
Y nada, pues vamos a empezar con un tema pues candente. Ahora mismo se está realizando en La Verneda una asamblea de vecinos y de colectivos ante, iba a decir la amenaza, pero no es una amenaza, sino simplemente que el Casal Tramuntana, el casal nazi que estaba en el Clot hasta hace nada, se traslada a los límites, no es bien La Verneda, es San Martí de Provençals, pero está tocando con La Verneda. Y pues bueno, va a haber una, van a reabrir este casal nazi en la calle Alcalá de Guadaira número 22 bajos derecha. Un edificio de 240 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Y que en principio van a pagar 600 euros al mes por un pedazo local. Decir que este grupúsculo ultraderechista, xenófobo y españolista se ha instalado en esta nueva sede después de abandonar la calle Independencia 333 el pasado viernes 20 de junio, en principio por la dificultad de pagar el alquiler. Estoy leyendo una información que salió en La Directa. Y nada, pues se vienen para La Verneda. Hoy hay asamblea. Mañana va a haber una concentración de colectivos y de vecinos pues pidiendo de que no se llegue a abrir este local. Mañana a las 7:30 la concentración está en Rambla Guipúzcoa. Con la calle Alcalá de Guadaira. Decir que se han buscado una ubicación un poco, al menos sospechosa, porque no es que quede directamente delante de Alcalá de Guadaira la comisaría de la Policía Nacional, pero está bien cerquita. La zona esa de La Verneda donde se están ubicando, hay muchos edificios de ex guardia civiles y policías nacionales que están afincados por ahí. Allí que hayan venido a esta zona, primero también debe de haber algún miembro activo del Casal Tramuntana que se ha movido por ahí, porque debe ser del barrio. Y nada, realmente hay mucha movida y mucha presión en el barrio para que no se acaben implementando, pero también yo personalmente creo que yo temo un poquito que pues un barrio obrero como es La Verneda o esta zona donde, pues bueno, el paro castiga a muchos jóvenes, pueda ser un caldo de cultivo para captar a nuevos cachorros para esta ideología. Y no sé, realmente no se debería permitir abrir. Yo pasé el lunes, pasé por delante. Son dos persianas que tienen, una estaba subida, había un pavo que estaba pintando, rehabilitando. Pasé rápido, tampoco me quedé mucho a observar. Vi ya que tenían preparado ahí un surtidor de cerveza y bueno, que estaban arreglándolo. Ya el antiguo Tramuntana, pues exteriormente no tenía muchos símbolos aparentes de quiénes son los que están dentro de este local, pero bueno, dentro es otro mundo. Y bueno, esta connivencia que siempre hemos denunciado de partidos políticos, sobre todo de derechas,
del régimen, el propio régimen,
que son sus cachorros que envían fuerzas de choque. Y bueno, y si nos sumamos a esta semana, pues supongo que todas y todos habéis visto las imágenes de la agresión en el metro a un joven asiático por parte de un chavalito que, bueno, después ha sabido que era ruso, que era menor de edad, y hoy leía pues que estaba afiliado a Plataforma per Catalunya. En el Casal Tramuntana confluyen pues gente de Plataforma por Catalunya, del Movimiento Social Republicano, del MSR y de otros grupúsculos así neonazis. Y bueno, quizás políticamente, a diferencia de otras partes de la Europa donde estamos, donde pues la extrema derecha ha captado mucho voto, aquí en el Estado español, pues esa extrema derecha en el voto pues lo tiene el Partido Popular, o lo tiene UPyD, o lo tiene Ciudadanos. Y quizás, pues bueno, pero que son gente que...
Aquí no hay partidos de extrema derecha porque... No,
sí que existen, lo que no sacan votos.
Pero bueno, lo que no sacan votos porque, bueno, todo ese pensamiento extremista de derecha, neonazi o neofranquista, pues todo lo acapara el PP, ¿no? Lo absorbe el PP, ¿no? La Falange casi no saca votos, pero no porque no haya falangistas, ni porque no haya franquistas en España, sino porque ese voto va al PP, ¿no? Los miles de personas que votan, que son de extrema derecha, neofranquistas, pues acaban votando al PP porque son sus representantes, ¿no? Es la verdadera naturaleza del Partido Popular, es franquista, fue creado, bueno, y fue inaugurado y creado por un ministro de Franco, como es Fraga, y bueno, se llamaba en su momento Alianza Popular, ¿no? Un ideario totalmente neofranquista. Luego se moderaron un poco porque se fueron un poco más al centro, con un discurso un poco más moderado, digamos, pero su verdadera esencia, bueno, ahora se está viendo otra vez, ¿no? La verdadera esencia del PP, mientras la época de Aznar era meterse en el papel de víctimas porque les interesaba rentabilizar esa época en que ETA estaba muy activo y secuestrando y metiendo bombas y tal, les interesaba meterse en el papel de víctimas, y es muy difícil, ¿no? Meterse en el papel de víctimas con una bandera franquista atada al cuello, pues claro, más o menos moderaron su discurso, su posición política, también tenían con qué hacerlo, había un estado de bienestar, etcétera, etcétera. Ahora que la cosa se ha torcido y ya las élites financieras han tirado de la soga, pues se ve su verdadera naturaleza neofascista, ¿no? Que tiene el PP. Y bueno, este tipo de movimientos neonazis, pues proliferan al amparo del propio régimen, ¿no? Es evidente, ¿no? Cuando hacen una ley de seguridad ciudadana o leyes represivas o mandan a los antidisturbios, siempre somos los mismos los que recibimos los porrazos. A la extrema derecha prácticamente ni se la toca. Bueno, prácticamente a través de las denuncias, ahora están con que, ay, bueno, vamos a, con la boca pequeña, vamos a perseguir a los que amenazan a Pilar Manjón después de 9 años. O sea, han pasado 10 años de que Pilar Manjón está una y otra vez repitiendo que la vienen amenazando la extrema derecha, incluso de nuevas generaciones, y no pasa nada.
No, pero es que sí, en los discursos que realizan desde sus canales, pues 13TV o los canales que puedan tener, el discurso que llevan realmente no van a decir lo que después estos grupúsculos llegan a hacer en la acción, pues la agresión esta del metro o que, ¿sabes? No es que se desmarquen, pero tampoco... lo dicen directamente que hay que hacer, pero son con su discurso es a lo que animan a hacer a gente pues más joven o que tiene la adrenalina más a flor de piel y acaba realizando, y después ellos quizás delante de la cámara no lo van a aplaudir, pero fuera de cámara están súper satisfechos de este tipo de acciones.
No, claro, ante el avance de lo que ellos consideran izquierda, ¿no? Lo que ellos consideran un peligro para sus intereses o para su posición de privilegio, pues claro, a ellos les interesa que proliferen estos movimientos de extrema derecha, que ejerzan de pararrayos, de parachoques, de muro de contención de los movimientos de izquierda. A ellos les interesa, por ejemplo, que los nazis salgan de cacería o estén por ahí amedrentando a los comunistas o a los anarquistas, porque para ellos somos el peligro que le podemos, solo somos los el peligro para sus intereses. Entonces, todos esos movimientos de derecha que combaten sobre el terreno, ¿no? En plan soldados en la calle a los movimientos de izquierda, por supuesto que les interesa mantenerlos, ¿no?
Y después todo esto lo van a disfrazar de, si hay un enfrentamiento y una agresión, lo van a disfrazar como si fuera una pelea entre jóvenes, una pelea entre tribus urbanas, no lo van a llamar por su nombre de lo que es, realmente es una situación política de unas ideologías de ciertas características como es la extrema derecha, que es la que avalan ellos con todo su discurso en sus medios de comunicación y en los medios de comunicación más media normales. Es que ya no vamos a 13TV, sino que cuando en Televisión Española, cuando en Telecinco, cuando en Cuatro dan el punto de vista de ciertas informaciones, ves que realmente están cargadas de intencionalidad de... No, tribus urbanas, gente que... borrachos.
Si ellos fuesen demócratas de verdad, como dicen, deberían de estar de parte de los antifascistas, no de los fascistas. Eso, pero cuando hay... Un enfrentamiento entre antifascistas y fascistas, su posición está clara, siempre se pone del lado del fascista. Eso pone de manifiesto dos cosas: que esto no es una democracia, y segundo, ¿no?, que es una ideología fascista, ¿no?, que tiene una ideología dentro suyo, ¿no?, después de ese maquillaje de demócratas que se ponen cada vez que salen a los medios de comunicación, tiene una ideología reaccionaria, totalitaria, criminal.
Claro. A ver, se ponen del lado de aquellos a quien ellos han metido en los barrios. O sea, es que es lo que decís vosotros también, ¿no? Que la verdad es un barrio que históricamente pues se ha movido mucho y actualmente también. O sea, hemos visto como en Barcelona, por ejemplo, hace cosa de un año y pico se dedicaron varios grupos fascistas a reventar manifestaciones en contra de los desahucios, por ejemplo, pues fueron ahí a reventar las manifestaciones, los manifestantes y los vecinos y la gente que hay ahí, pues se les opuso, se les expulsó, etcétera. Pero que sí que es verdad que, bueno, lo que decís, que no es casualidad que no se pongan en la buena nova, o sea, que se han puesto en un barrio que el poder sabe que es susceptible de levantarse de nuevo, o sea, y que se están haciendo ya muchas cosas en la... El Casalde, por ejemplo, la asociación de vecinos mismo, pues se ha politizado, era algo más cultural y sociocultural y tal, ahora se ha politizado totalmente, hay incluso politizado en términos de que hay un partido también metido allí con la asociación de vecinos, pues moviendo todo lo que es la lucha contra los desahucios y por la vivienda y por otras causas también, y quieren meter ahí pues eso a la punta de lanza de la restauración del orden, por decirlo así, o sea. Entonces, no sé. Por ejemplo, hace poco también pillaron un grupo neonazi. Esto en España no sé dónde exactamente, pero sé que la noticia era que la policía misma, toda la documentación interna del grupo y toda la propaganda, incluso armas blancas que habían requisado y tal, pues estaban en manos policiales y desaparecieron.
Lo estaba buscando ahora precisamente.
O sea, desaparecieron
esto
las pruebas.
Ha sido en Valencia. Sí. Estaba buscando la noticia, no la encuentro. Pero la idea es, había un juicio pendiente a un grupo neonazi. La intervención fue por parte de la Guardia Civil y ahora que había el juicio, la Guardia Civil había eliminado todo el tipo de pruebas de armas, de simbología sí. que les habían incautado y la han eliminado.
Pues no, para no hace que no falta haya... agregar más nada. O sea, todo lo que he
pues
dicho
¿quiénes
antes...
¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que los defienden? ¿Quiénes son los que están detrás? ¿Quiénes son los que ellos mismos, debajo de su solapa de fuerzas de
acércate
seguridad
al micro.
Del Estado, llevan la esvástica o llevan bueno, esta ideología?
¿Quiénes son sus familiares en muchas ocasiones?
¿Quiénes son sus familiares? Es que exactamente.
Es, o sea, es un
bueno,
vínculo...
lo que acabo de, bueno, lo que acabamos de decir, no yo solo, sino los tres tertulianos que estamos aquí, antes que dijeras esa noticia de que los guardias civiles han eliminado todas las pruebas, pues queda en evidencia, o deja en evidencia a quien protege, ¿no?, el régimen, ¿no? Mientras tanto, hay gente que ha participado en piquetes de huelga mediante montajes policiales, solo por el hecho de estar allí y ser identificados, le han colgado el marrón y se enfrentan a años de prisión, ¿no? Y esto lo quiero enlazar. Bueno, si sí, acabamos con el tema de la Bermeda...
Bermeda y nazis, yo tengo Bermeda más noticias sobre nazis. Inicialmente, aquí en Barcelona se ha jornado un juicio con un grupo de anarconazis.
Bueno, pero ¿qué es eso?
Anarconazis, ellos... el grupo anarconazi White Rebels Barcelona, que...
Blancos rebeldes, rebeldes blancos de Barcelona.
Sí, que sus proclamas eran el odio a la democracia... y a cualquier persona no blanca, como los inmigrantes subsaharianos o musulmanes. En principio hay una acusación de la fiscalía pidiendo penas de 6 a 14 años de cárcel para el dirigente del grupo y tres de sus miembros. Ha quedado jornado esto, supongo que la fiscalía y los jueces tienen que decir... Ey, chavales, o no sé qué, esto no puede. Esta condena es muy grande y vamos a ver cómo la arreglamos. Sobre el agresor este del metro, decir que ha estado, va a estar internado en un centro de menores.
Seguro que por la palabra narco viene la condena.
Sí,
claro. Creo que eso fue determinante.
No, no, es que como aprovechan para arrojar infamia sobre los anarquistas en este caso.
Pues
siempre que
puede,
claro,
seguro que la palabra narco tuvo mucho que ver en
la intención inicial de poner sí. este tipo de condena.
En la creación de los periodistas, ¿no?
Y bueno, pues desde el martes, el agresor racista del metro de Barcelona ha estado internado en un centro de menores y va a estar internado durante 2 meses. Se trata de una medida cautelar y el joven que profetizó una paliza a un vecino de Santa Coloma de origen mongol de 25 años se ha negado a declarar ante el magistrado cuando le tocó. Paralelamente a esto había el pavo que grababa y había otro tipo que en el vídeo se ve como es el que le lanza una patada al final al chico este asiático, que es el que acaba saliendo cuando acaba saliendo al andén del metro.
Ahora con esta nueva juego de palabras anarconazis queda en evidencia, ¿no?, el vacío ideológico que hay en estos tiempos en la gente, ¿no? Le han vaciado ideología, o sea, ya no se entiende nada. Ya no sabes, ya utilizan los términos con una alegría y con una facilidad pasmosa, o sea, anarconazis,
bueno,
anarcocapitalistas,
o los periodistas premeditadamente acuñan la etiqueta para confundir a la gente.
No, también. Pero hay un vacío ideológico muy muy alarmante, ¿no? De también, como decías tú, ¿no?, de ir a un barrio a captar ahí, a pillar cachorros como si fuesen como si fueses con la caña de pescar a pescar atunes, ¿no? Es el vacío ideológico de la gente, la poca base ideológica que tiene la gente encima, ¿no? Que el poco conocimiento, yo no soy partidario de adoctrinar a la gente, porque la gente ya bastante adoctrinada está por el capitalismo, pero digo, sí que hay una educación, la gente de Somos Izquierda siempre reivindicamos una educación, ¿no?, ideológica, para que la gente tenga una base sólida. No encuadrarlo, ¿no?, encasillarlo, ¿no?, en una ideología y que no se salga de esos cuatro muros, pero sí que tenga una base ideológica para poder defenderse ideológicamente cuando te atacan de esta manera de todos los medios de comunicación, desde el grupo de neonazis, saber diferenciar qué es ser un nazi, qué no ser un nazi, qué es ser de izquierda, qué no ser de izquierda, cuáles son las bases del anarquismo, para poder tener una base ideológica y no, para no dejarte comer el coco de esa manera, ¿no? Como se la comen a los chavales, porque están vacíos de ideología, están vacíos de contenido político, ¿no? Claro. Allá la juventud en España, bueno, en muchas partes del mundo la muerte de las ideologías, ¿no? Es que ahora Podemos es el otro día le escuché a Pablo Iglesias, es que son las medidas que proponemos no son de izquierda y son ni de derechas. Eso es ese lenguaje, ese discurso a mí me produce repelús. ¿No? Me tira para atrás. Así que una persona me diga, estas medidas que proponen no son de izquierda ni de derechas, ese querer captar de llamarse un movimiento transversal que cogemos de todos los sitios, no acaba de gustarme.
Bueno, ya ahora no quería entrar ahí, pero bueno, quiero hacer un matiz sobre estas relaciones que yo creo entender un poco de que realmente estas relaciones no van indicadas eso, a intentar captar votos de todos los espectros, sino que él personalmente se cree de que realmente lo que defiende es a la persona, de que, o sea, que cree que sus ideas son lo que más benefician a las personas, más allá de ideologías. No creo que eso, es que también lo de izquierdas o derechas es un poco un invento, y que bueno, que sí que nos sirve para diferenciarnos dentro de un panorama de
pienso
así, pero tú piensas asá.
Claro, pero no creo que sea un invento. Yo creo que ser de izquierda es ser antisistema, o sea, ser antisistema dentro de una ideología que propone un modelo de sociedad diferente que beneficia a todos los seres humanos, ¿no? Y que cambio en las relaciones, no solo en las relaciones económicas, sociales, sino en las relaciones humanas, ¿no? El término propiedad privada de la persona, ¿no? En las relaciones humanas, en el sentido que mis trabajadores, ¿no? Ese lenguaje de pertenencia hacia la otra persona, ¿no? Es un cambio radical. O sea, ser de izquierda es ser radical. O sea,
sí, pero
la izquierda dentro del capitalismo no existe, eso es mentira.
Sí, sí. No, pero por eso Pablo Iglesias quizá piensa que en esta actual etapa no es el momento de ir, entre comillas, tan lejos, sino que es el momento de proponer cuestiones que beneficien pues a la mayoría del, o sea, a la mayoría del pueblo, más allá de sus posiciones a lo mejor más progresistas o más conservadoras en cuestiones pues de tipo social o de tipo ético, de tipo moral o de tipo de costumbres y tal, sino que más allá de ese encasillamiento, digamos, pues él pretende proponer cuestiones que beneficien pues eso, a la mayoría de la sociedad. O sea, un poquitín,
yo creo que va por ahí.
Sí,
bueno,
sí.
Para cerrar un poquito de que estamos hablando del tema este de las agresiones nazis y tal, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, referente a la agresión del metro, pidió de que a los ciudadanos que estén atentos a cualquier sospecha o indicio de conducta racista, y celebró, según él, que en España no hay partidos de corte xenófobo como sí ocurre en otros países europeos.
No.
Pero claro, es que están todos en el dentro del Partido Popular. No, a todos no. Pero que son ellos.
Bueno,
el
Albiol hablar...
tiene varias demandas por...
Ahora vamos a hablar un poco del Partido Popular, porque quería enlazar esta noticia. Bueno, decir que estamos todos en contra de que este casal se...
Recordemos, viernes 4, o sea, mañana 4 de julio, concentración para exigir el cierre total del Casal Tramuntana en la Rambla Guipúzcoa con la calle Alcalá de Guadaira a las 7 de la tarde. Para llegar ahí, pues bueno, los metros más cercanos o de la línea Lila o la parada San Martí o la parada Bac de Roda.
Y decir a la gente de la Bermeda que es un barrio multirracial, que no pasen del tema, ¿no? Que no pasen como si abrieran una verdulería, ¿no? Ah, mira, están abriendo algo nuevo. No, es que es grave, ¿no? Porque yo sé que en ese barrio hay gente inmigrante, hay gente de fuera, y que, bueno, que eso de que haya un casal racista y nazi en el corazón de ese barrio supone, como dice el compañero, supone una estrategia, ¿no? No es antojadizo, no es caso.
Claro. A ver, es que de hecho hay un movimiento constituido que se llama Movimiento al Pobla, que el PCP ha participado en la formación, pero bueno, excede a un partido, y que se reúnen, bueno, hay como una rambla allí también, no sé si es Rambla San Martí o... Es una perpendicular a calle Guipúzcoa, calle... no sé, o sea, como una especie de con un centro peatonal. Es que de hecho la gente se reúne ahí en los bancos y habla y discute sobre qué hacer también.
No sé, la asamblea del 15M de ahí de la Verneda se reúne en Rambla Guipúzcoa con Cantabria.
Eso, Rambla Guipúzcoa. Pero estos no son los del 15M.
El Rambla, sí, sí, sí. En la Plaza del Aigua.
Sí. O sea, esto sale muy bien del pop.
Bueno, y esto lo quería enlazar con
No, pero antes de acabar, acabar con el tema de... Pues con las declaraciones mismas de Fernández Díaz diciendo que no, que aquí no hay partidos o que no tienen representación y que son minoritarios. El pasado día 26, las Fuerzas Armadas Españolas, en una gala de entrega de los premios al Ejército del Aire 2014... Uno de los oradores citó elogiosamente al fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, al que calificó como gran español. Esta es la ideología del Partido Popular, esta es la ideología de UPyD, esta es la ideología de Ciutadans. Estas son de estos partidos políticos que hablan de ser demócratas cuando no lo han sido en su puta vida y intentan ahora vendernos de... Y que hablan...
Pero pues, que ni tan siquiera llegan a ser pseudodemócratas capitalistas, son totalitarios. O sea, porque sí que hay una socialdemocracia, que sí que son pseudodemócratas, que defienden un capitalismo, ¿no? Un capitalismo un poco más moderado, un poco más, digamos, menos salvaje, menos neoliberal. Pero estos que ni siquiera llegan a eso, es que son absolutamente totalitarios.
O sea, también la xenofobia, por ejemplo, en España a nivel político, se ha jugado mucho en el terreno, sobre todo por parte de la izquierda, que es un tipo de xenofobia muy típicamente de la izquierda social imperialista, que ha estado en el poder, que ha apoyado guerras, ha apoyado invasiones, etcétera. El hecho del estereotipo, o sea, de inculcarle a la gente un prejuicio de que, por ejemplo, o sea, el mundo árabe, pues ya está, o sea, mundo árabe, sistemas políticos, sistemas institucionales, dictadura, o sea, dictaduras árabes, o sea, un tipo de racismo en el sentido de mantener a la gente en un, como en un prejuicio negativo respecto a un conjunto de poblaciones, que eso allana el terreno y desbroza el terreno para que en un momento dado la opinión pública sea más propensa a ser indulgente con una invasión, con un ataque, porque total, son, seguro que son dictaduras, son árabes, ¿no? O sea, este tipo de xenofobia disfrazada de una filantropía, ¿no? Disfrazada de llevarles un progreso, de mejorarles, de tal, pero que realmente es jugar
con... Bueno, a mí la conquista del mundo árabe...
Pero el discurso este que estás haciendo, inicialmente, con Gaddafi, eran hermanos, era no sé qué. En cierto momento cambia el chip y es un dictador.
Claro.
O sea que, en cierto momento, cuando le conviene...
Bueno, con Saddam Hussein, hicieron lo mismo.
Pero porque ellos,
han tardado 30 años.
Al doble discurso siempre.
Han tardado 30 años.
Pero ellos saben que en el pozo, digamos, en el pozo del inconsciente colectivo, pero siempre está mucho más firmemente arraigada
lo dicen?
La idea negativa.
¿Con Saddam Hussein?
Que...
¿Cuándo lo dicen?
Sí, no, sí, pero con Saddam Hussein, por ejemplo, dijeron, no, es que era un dictador, había que derrocarle, pero que tardaron 30 años. ¿Tanto tardas en derrocar un dictador cuando en otros países los derrocas en 5 minutos? O sea, que lo has dejado estar 30 años para luego catalogarlo de dictador y cargártelo porque las circunstancias en ese momento socioeconómico te interesaba.
Claro.
¿No? Sí, o sea, porque lo has dejado, si era un dictador, porque has esperado 30 años.
Claro, no, por supuesto.
Y dice, no, es que ha asesinado no sé a cuántos millones de kurdos. Bueno, entonces la culpa es tuya, que has estado mirando mientras asesinaba a kurdos. Y luego vienes aquí a decir, no, lo derrocamos porque ha asesinado a kurdos. Bueno, vale, lo ha asesinado, pero tú has estado mirando, ¿no? Mientras los asesinaba. Luego vienes en plan justiciero a derrocarle para decir, vamos a liberar a Irak de este tirano. Mientras ha estado 30 años, ¿no? Claro. En el sofá mirando como, bueno, esa es la manipulación, ¿no? Y a mí lo de... Lo digo en sentido irónico, ¿no? No es que yo piense que San José, era un tirano.
No, claro.
Es la mentalidad que tiene Occidente de que nosotros nos creemos sus mentiras en el sentido, no, es que hemos derrocado a un tirano. Bueno, has derrocado a un tirano después de que ha estado 30 años en el poder. Porque has esperado 30 años. Ahora es tirano, antes no lo era.
Claro.
No, pues eso.
Pero
con Gaddafi.
Sí, sí, sí.
Pues hemos visto imágenes de Berlusconi yendo a caballo con Gaddafi. Hemos visto imágenes del rey Juan Carlos, de imágenes de todos los par de políticos dándole la mano y qué buena gente eres. Y de repente, de un día para otro, porque alguien lo ha decidido, eres el malo de la película y reniego de ti. Pues no. No, claro. La cosa no es así.
No, pero aparte, según los intereses que tenga Occidente en cual o determinado región árabe, es una dictadura o no lo es. Porque en Arabia Saudí parece que no es una dictadura.
Qatar no es una dictadura.
Claro, pero que sí que se ha fabricado como especie de estereotipo. Por ejemplo, no solo con el mundo árabe, respecto a lo que se denomina desde un punto de vista a veces, pues, el tercer mundo, ¿no? Que te dicen, sí, es que el tercer mundo, claro, todos son gobiernos sátrapas, todos son centinelas, y a veces no, o sea, a veces son gobiernos que, bueno, pueden ser gobiernos a lo mejor unipartidistas, pero que tienen un apoyo popular y ese respaldo se traduce también en una mejora de condiciones o lo que sea, pero también te imbuyen el prejuicio negativo como de que todo es como un mundo así sin matices, digamos, para facilitar en un momento dado una obra ofensiva de
Europa siempre de ha tenido de... Europa siempre ha tenido esa soberbia imperialista. A mí esto de la democratización del mundo árabe me suena a la civilización de Latinoamérica, ¿no? Los indios eran unos salvajes y había que civilizarlos. Y ahora hay que ir al mundo árabe, no a Arabia Saudí, porque Arabia Saudí es precisamente el socio, el número uno de Europa. Hay que ir al mundo árabe, a los países árabes, a democratizarlos, según los cánones democráticos de Europa. ¿Cuáles son los cánones democráticos de Europa? Pues libre mercado, votocracia al servicio de las élites financieras y claro, un pueblo absolutamente esclavizado bajo los...
Pero, por ejemplo, la izquierda aquí no se ha dedicado a hablar precisamente de lo que fue Bourguiba en Túnez. Con todos los peros que puedas tener sobre Bourguiba, los paliativos que puedas ponerle, pero realmente era un tipo de gobierno que hace muchas décadas ya estaba a la vanguardia, o sea, incluso lo calificaban de rusoniano. Pequeño burgués, todo lo que tú quieras, pero con una sensibilidad participativa, asamblear, incluso no se dedican a hablar de toda esa polifonía, digamos, progresista, como ellos dicen ser aquí, que puede haber en el mundo árabe. Te pintan una imagen que es la que interesa para justificar todo lo que quieren que meter allí, ¿no? Que precisamente no es el progresismo lo que a ellos les interesa. Y con el mundo en general, por ejemplo, decís de América Latina y es que es lo mismo. O sea, también te dicen siempre como, claro, lo típico de los países desarrollados. La gente no tiene cultura política, la gente es una masa que se deja guiar por el líder pretoriano, por el líder tal. Y es que también es un estereotipo que hace mucho daño porque justamente allana el terreno, o sea, desprecia los movimientos populares.
No, anda, que aquí no se dejan guiar por un líder pretoriano. Claro. 40 años de franquismo.
Claro, exactamente. O sea, es que, no sé.
Aquí no se dejan, o sea, realmente no se dejan atrapar.
Sí que son.
Los franceses nos dejan atrapar por el populismo, por eso votan a Le Pen.
Sí. O sea, son clichés. Bueno,
hay una altura política de alta alcurnia, ¿no?
Con los que van jugando. O sea, con China, por ejemplo, también. Y China sí que es común el estereotipo. O sea, la verdad te lo dice la derecha, pero también te lo dice la izquierda. Como que, porque mentes frías, calculadoras, se van a comer el mundo porque no tienen piedad de nada, son, o sea, como si la explotación matemática, digamos, de la extracción de plusvalía fuera algo cultural, que fuera diferente en China, que no es una cosa cultural, o sea, la plusvalía es la plusvalía, es matemáticas aquí en Pekín, pero sí que juegan con eso, ¿no? Como mira estos, o sea, como si el gobierno chino tuviera la culpa de que el gobierno español apoya a la banca y no apoya a la pequeña empresa española, por ejemplo, eso.
No, pero Europa.
No tiene la culpa China.
Europa, o sea, siempre ha tenido esa. Sí. Europa siempre ha tenido esa soberbia, esa arrogancia imperialista, que ahora se ha sumado Estados Unidos del nuevo mundo americano, de Latinoamérica, de la conquista de Latinoamérica. Estados Unidos se erigió como la potencia económica y militar, pero que se unió a la vieja Europa, pero Europa siempre ha tenido esa soberbia imperialista, la ha tenido desde hace siglos, ¿no? Esto de la democratización de Medio Oriente me suena a la civilización de Latinoamérica cuando conquistaron Latinoamérica y tenían que ir a civilizar a los indios, porque los indios eran unos burros que tiraban lanzas y tiraban flechas y no sabían de nada. Cuando luego se descubrió que los indios sabían de matemáticas, sabían de astrología, sabían de todo, o sea, ahora se están dando cuenta que las culturas indias eran culturas súper avanzadas, incluso mucho más que las europeas. No, era esa soberbia, ¿no? De nosotros estamos por encima. Es más, yo he escuchado a tertulianos de la televisión hablar de democracias retrasadas en Sudamérica, como si los sudamericanos fuésemos monos ¿no? Que no sabemos lo que es una votocracia, que no sabemos lo que es una propiedad privada, que no sabemos, claro, ¿no? Que somos, que nos dejamos llevar de un lado a otro, como dices tú. Y bueno, yo les aviso a estos tontulianos españoles que se creen tan avanzados, que tienen una monarquía, que defienden una monarquía encima, defienden una monarquía medieval, son tan avanzados y tan modernos, que defienden una monarquía medieval, que en Argentina no hay que pedir permiso para hacer una manifestación, ¿eh? Que esto de comunicar las manifestaciones es muy de español y muy avanzado, pero aquí si no te dejan hacer una manifestación, te la declaran ilegal. En Argentina no te declaran ilegal una manifestación. Yo me acuerdo de ir con la gente de izquierda y de derechos humanos, hijos desaparecidos, la madre de Plaza de Mayo, pues concentramos su te vas a una manifestación de tal sitio a tal sitio, por tal calle, te concentras y ya está, no hay que comunicar nada. Es que yo me he quedado de a cuadros cuando me he enterado que en España hay que comunicar las manifestaciones con un 15 días de antelación.
A ver, si es que de hecho lo que es como el ideal, que a veces incluso lo llegan a presentar ellos mismos, o sea, los mismos que lo enarbolan, te vacunan contra ello, ¿no? Cínicamente te dicen, bueno, en el fondo es una utopía, ya sabemos que pertenece a un futuro inasequible porque desde que el hombre es hombre o desde que el ser humano es el ser humano, nunca ha sido así, pero es mentira, sí fue así. Y de hecho, hasta antes de ayer, entre comillas, en América Latina, en muchas zonas, en los Andes, por ejemplo, esto a lo que tiende la superdemocracia radical en sus versiones más, a lo mejor, sí, más radicales, entre comillas, aquí y tal, era una realidad entre los pueblos indígenas. O sea, la gestión colectiva de las cosas, el bien común, la primacía de la propiedad comunal de la tierra y de los recursos que se tuviera, por ejemplo. O sea, eran realidades muy cotidianas de ellos que no ensalzaban a modo de una ideología, digamos, utópica, porque para ellos era como respirar. O sea, era su forma de organizarse y ya lo tenían, ese régimen de propiedad. Y fue así hasta no hace mucho. Por eso, incluso en movimientos que actualmente se dan en América Latina, es fácil para determinados pueblos indígenas comprenderlos y sumarse a ellos, porque tiene una memoria oral y una retransmisión, digamos, intergeneracional de no muchos años atrás, de que eso era una realidad cotidiana. Mientras que para nosotros es como algo, como si fuera un sueño ideal, digamos, que se supone que nunca ha sido en el mundo y que pertenece al futuro dorado y tal. Y realmente ellos tienen esa lección que darnos, ¿no? Que fue su realidad. O sea, que cuando hablamos de democracias, es que es eso, es...
Bueno, volviendo a la info, después de esta reflexión, esta tertulia reflexiva, pues decir que enlazando con la información de que se va a abrir un casal nazi, neonazi, en el barrio La Vermela, y la protección que el régimen concede, o la manga ancha, digamos.
Manga ancha
que concede a este tipo de grupos, y la persecución hacia grupos de izquierda, pues decir que la Ley de Seguridad Ciudadana contempla ahora un nuevo, que ha salido a la luz, ha salido a la palestra, que contempla un nuevo, una nueva ley de impunidad, un nuevo, otra vuelta de tuerca, de que la policía va a poder retener a una persona sin delito previo, solo por sospechas, o sea, pillarte en la calle, pedirte el carnet y retenerte durante 6 horas, sin abogado, así, sin más. Bueno, esto no hace más que legalizar las prácticas que la policía ya habituales que ya realiza, ¿no? O sea, el legalizar, porque la policía ya detiene de forma arbitraria, ya monta rollos para culpar a la gente de tal o cual cosa.
Después de lo visto con las municiones de Cambías, cuando encapsularon a ese grupo de 100, 200 personas, obligándoles a pasar por la fotografía, obligándoles a ponerse capuchas. ¿Qué más nos queda por ver?
Por eso, la policía ya estas prácticas ya las ejecuta, ¿no?
Cuando principio era algo ilegal y ahora lo que quieren hacer
ahora
es que sea
legal.
Legal según sus historias.
Esto tiene dos vertientes, ¿no? La policía ya monta, ¿no? Monta falsas acusaciones para enmarronar a la gente que identifica, ¿no? Ese es el peligro que tienen las identificaciones, ¿no? En principio no pasa nada, ¿no? Vienen, te piden tu nombre, bueno, soy yo, me llamo tal, dirección, pero el problema es que cuando la policía te tiene identificado, luego te monta, te te montan una farsa de que has participado en tal y cuatro cosas y te llega la acusación y el juicio, ¿no? Ese es el tema de las identificaciones. Esto es lo que pasó con los piquetes de huelga, ¿no? Estaban en un lugar donde se estaban haciendo piquetes de huelga, identificaron a gente que luego le colgaron el marrón. Entonces estas prácticas ya la policía las viene haciendo habitualmente, ¿no? Las retenciones arbitrarias, etcétera, etcétera. Esto es, como decías tú, es legalizar lo que ya, las prácticas que ya vienen realizando habitualmente, y bueno, es un premio, ¿no?, que el régimen le hace a su guardia pretoriana de ahorrarles posibles demandas, etcétera, etcétera, ¿no? Es, bueno, legalizamos lo que ya estáis haciendo para que no tengáis ningún problema. Os cubrimos el culo y de paso metemos miedo, un poco más de miedo a la gente. Es otra vuelta de tuerca más, ¿no? De que ya sales a la calle y no sabes si vuelves a tu casa. Pues claro, la policía te identifica, te dice, venga, 6 horitas por la cara y a saber qué pasan esas 6 horas. Un par de palizas, bueno, lo que haga falta, ¿no? Entonces, bueno, ya no sabes si vuelves a tu casa de una sola pieza, ¿no? Es bueno, yo creo que es más grave lo que parece. Nosotros lo que estamos ahora viviendo aquí en esta situación en España, Cataluña, etcétera, etcétera, igual no lo vemos tan, no lo vemos tan grave o tan trascendente como lo ven la gente de fuera. A mí desde Argentina me preguntan qué es lo que está pasando en España con tanta represión. Y yo se los cuento. Y quizás viviéndolo desde dentro nos parece más, algo como algo más normal, entre comillas, más cotidiano. Pero no, es muy grave que la policía te pueda detener cuando se le antoje, como se le antoje. Eso lo hacen las dictaduras militares, ¿no? En este tipo de pseudodemocracias, que la policía pueda hacer con una persona todo lo que se le antoje, bueno, sin ningún tipo de control.
Sí que hay una diferencia de lo que puede pasar en Brasil, en Nicaragua, en Guatemala, en el cual la policía te acaba pegando 2 tiros en la cabeza. De momento no hemos llegado a ese extremo,
bueno,
aquí en el Estado español.
Bueno, aquí hay casos de asesinatos ya, ¿no?
Hay algún caso suelto, pero no es tan cotidiano como lo que ocurre en otros países.
Pero vamos abocados, ¿no? Porque
se contentarán con la que quizás pues no te quitan la vida física. Pero te quitan la vida porque el talego durante 10 años.
Claro. Al pibe este Alfón, o sea, que le piden 8 años y le llegan a condenar en 8 años.
Son 18 de septiembre, claro. Alfón irá.
Son 8 años de cárcel.
A ver, aquí evidentemente lo había allí donde hubo un movimiento nacional contra la oligarquía, que era la zona especial norte, que la llamaran. Evidentemente, eso que pasa en Brasil o en otro, pues aquí era sistemático. En los años de plomo, que les llamaron también.
Pero ahora mismo no ocurre esto.
Exactamente.
Yo lo que quiero decir es que ahora mismo
no
ocurre
eso. Te entiendo, exactamente.
Que van metiendo leyes para reprimir y tal, pero de momento, en cuanto a muertos, no voy a decir tenemos esa suerte, porque realmente la represión es bien dura y que la condenamos categóricamente desde aquí, desde todos los ámbitos. Pero bueno, no es lo mismo.
No, claro, o sea, porque también el nivel de movilizaciones es que es muy, o sea, no es una situación en la que tengan que pasar al plan
de momento, digamos, de momento, no, el tema
todavía,
que
o sea, todavía,
el tema que en España
ahora hemos visto esta semana pasada un desahucio en el cual un hijo de puta policía nacional no paraba de reírse de cómo estaban interviniendo, cómo se llevaban
No solo eso, dentro de un desahucio,
claro,
dentro de un desahucio,
por eso, o sea,
las
porque
cámaras que estaban grabando dentro del desahucio las hicieron bajar a todas y apagar las cámaras. O sea, había gente de televisiones alternativas y tal, y bueno, de medios alternativos, de estos de como de está la Ford Apache, sí. Bueno, de ese, y les hicieron apagar las cámaras.
Un inciso, medios alternativos. En México están tramitando una ley de contra los medios más alternativos o menos, con menos presencia, van a hacer una ley especial para tenerlos controlados, porque saben que a los más media son gente de la suya, no va a decir nada, y van a hacer una ley express para los medios alternativos para poder coaccionarlos y cerrarles la emisión.
Bueno, y eso es una democracia según Europa.
Sí, México, sí,
México y Colombia, México y Colombia no matan a nadie.
No.
Nuestro amigo César de aquí de Contrabanda me había dicho que durante la presidencia de Calderón 90.000 muertos en México. Y aquí nada de nada, no sale en ningún medio. No. Impresionante. Bueno, y el compañero
con Colombia.
Colombia y el compañero peruano habló de 4.000 presos políticos en más de 4.000 presos políticos en Perú. Eso si no te enteras por una persona peruana que viene aquí a Contrabanda a decirlo in situ, es que bueno. Hay 4.000, no te enteras de nada, porque no es que no te lo dicen, tío. No te lo dicen en ningún canal de televisión ni en ninguna radio, no te lo dicen. Solo están con lo que están. O sea, siempre la misma historia. ¿Y qué estaba por decir?
Yo te diría que paralelamente se está haciendo
con la ley de aquí. No, lo que estaba por decir aquí, que de momento en España es suficiente con el miedo a la cárcel. De momento a la gente ya con este tema, yo ya he escuchado
con el miedo a la cárcel o el porrazo que te rompe la roja o el disparar pelotas de goma al que
pero que el día pero que el día que la gente arriba, pero claro. El día que la gente aquí le pierda el miedo a la cárcel y al porrazo, no te quepa la menor duda que salen a pistolear,
pero o sea quiero decir que ellos en buena medida también, sobre todo en determinadas regiones, por la forma en que han reorganizado la economía o la deseconomía, han generado una situación de aislamiento entre la gente mismo, de atomización, de desempleo. Por ejemplo, Andalucía es brutal, ¿no? Pues no hay, ni siquiera hay condiciones de convivencia entre la gente en el trabajo para, a lo mejor presentar una oposición en las calles, lo que sea. O sea, la gente es el sálvese quien pueda, pero en los años en los que, por ejemplo, había pues más agricultura en Andalucía, que no estaba como tan, a lo mejor tan sectorializada como lo está ahora, que los jornaleros salían. Yo me acuerdo de Barrio Nuevo, por ejemplo, hablando de que sí, de que la policía había tenido que disparar directamente, no fuego real, pero pelotas de goma y tal, porque se habían utilizado decía, tractores como tanquetas. O sea, quiero decir que cuando han salido los jornaleros con, bueno, aunque sea con los tractores a manifestarse, pues ya la cosa...
Yo creo que aquí en España o en Cataluña están midiendo un poco, van tomando la medida, la protesta social, hasta dónde puede llegar la gente cuando sale a la calle, qué tipo de medidas represivas pueden tomar sin pasarse ya directamente al asesinato. ¿Qué medidas represivas pueden tomar para mantener a la gente más o menos controlada, ¿no? Y en este sentido, en España todavía el miedo a la cárcel, el miedo a un porrazo o a pasar una noche en comisaría con malos tratos y tal, es suficiente para que mucha gente se lo piense antes de salir a protestar o provocar una revuelta o un verdadero estallido social, ¿no? Pero en cuanto la gente le pierda miedo a eso, que seguramente pasará, porque la gente va y la tensión irá creciendo, incluso desde que nadie se confunda, incluso desde el propio gobierno neofranquista provocan esta situación de preestallido social para justificar su represión. Cuando la gente más exaltada esté, mejor para justificar su estado represivo. Pues cuando la gente se exalte de verdad y le pierda el miedo ya a la cárcel y a la porra, me da igual que me enjuicien, me da igual que me den un porrazo, yo voy a por todas, pues pasarán directamente a pegar tiros. En Argentina, la revuelta de 2001, hubo más de 30 muertos. No, la policía no salía a pegar porrazos, salía a pegar tiros, ¿no? Y claro, no sé cuántos decenas de heridos. Hasta que al final, bueno, pasó lo que pasó. El presidente de Argentina tuvo que salir en helicóptero por la puerta de atrás, lo sacaron porque si no se le metían hasta la cocina, ¿no?
De momento
aquí
la dotación policial, por ejemplo, cuando hay cualquier tipo pues de concentración, lo que sea, es una pasada, es dotaciones policiales muy muy voluminosas, muy muy desproporcionadas. bueno, provocando supuestamente para asegurar y para garantizar la correcta marcha fluida de la circulación y de su orden burgués, comercial y tal en la ciudad, por ejemplo en Barcelona, pero que lo que logran, y ellos lo saben, es precisamente todo lo contrario, porque la dotación movilizada policial es tan bestia que tienen que, bueno, paralizar cantidad de cosas, la circulación, etcétera. O sea, aún ellos intentan, seguro, ¿no?, pues poner a la gente en contra de sí misma y unos en contra de otros, pues creando artificialmente un caos que de por sí no es que lo cree el movimiento, es que lo crean ellos para poder desprestigiar cualquier movimiento también. Pero bueno, ya veremos.
O sea, no, pero es que hasta cierto punto al establishment, a las élites, les interesa que la gente al final estalle, ¿no? Porque también les interesa justificar, ¿no?, un estado represivo en el que muchos que ahora están dentro de las instituciones, muchos demócratas bien pensantes que están dentro de las instituciones que critican este estado, esta escalada represiva, acaben por aceptarla, acaben diciendo no, sí, en realidad hace falta tener mano dura porque si no se nos va todo el carajo, ¿no? Es también una manera de que tiene también, ¿no?, la derecha de decir, has visto cómo teníamos razón, cómo hay que tener mano dura porque si no se te suben a la chepa, ¿no? Muchos demócratas bien pensantes de pseudo izquierda ahora están criticando estas medidas, ¿no?, de la inseguridad ciudadana, de represión policial, etcétera, etcétera. Pero claro, en un momento ya, cuando ya ves que la gente ya va en serio, que dice, joder, ya se nos jode el invento.
Claro. Eso también lo
aquí
creo.
No
yo.
Sacan, aquí no
que
sacan.
Les interesan movidas, digamos, como muy furibundas o muy, pues muy viscerales a lo mejor aparentemente, pero también prematuras y desorganizadas y poco cuantiosas y que se extingan, pero ellos contribuyendo a apagar el fuego, digamos, devolver las cosas a la casilla de salida, o sea, antes de que empiecen las cosas, acabar con las cosas ya directamente.
Sí. Bueno, que tenemos una trucada, pero
parece que
ponemos un tema primero, esperamos la
llamada. Vemos a ver de qué onda
a
es.
Ver si la pasó.
Relacionado con el racismo institucional, pues vamos, el negocio de los vuelos de deportación de los inmigrantes. En 2013, el Ministerio de Interior repatrió a 3.100 personas inmigrantes en 148 vuelos. Según el informe del Defensor del Pueblo, pero detrás de estas cifras se esconde un negocio para las compañías que emprenden estos itinerarios de la vergüenza. Según se detalla en el libro, Paremos los vuelos. Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a ir a Europa, publicado recientemente por Cambalache. En los aviones ingresan personas sin papeles, que en muchos casos han sido detenidas en redadas policiales o han permanecido en un centro de internamiento para extranjeros.
Entrando, si queréis, al blog internacional o cuando vosotros queráis, un oyente quería decir cosas sobre Irak, digamos, porque está la cosa caliente allí y tal, y bueno, ampliar un poco la información.
Bueno, acabamos esta info, ponemos una canción y entramos.
Perfecto.
A ver.
Vale.
Vale, pues el gobierno de España adjudicó el 22 de noviembre de 2012 a las compañías Air Europa y Swissair el contrato, formalizando el 1 de marzo del 2013 de los vuelos de la deportación por 11.880.000 euros anuales, con la posibilidad de un incremento máximo del gasto del 10% y la posibilidad de establecer una prórroga por otro año. Dado que no se ha realizado una nueva licitación pública y los vuelos de Air Europa y Swissair continúan, se deduce que la prórroga se ha llevado a efecto hasta el 2 de marzo del 2015. Bueno, pues son datos de realmente que aquí las repeticiones que se hacen desde los CIEs y desde detenciones arbitrarias que realiza la policía, es un negocio en el cual Air Europa, desde aquí la denunciamos, no pilléis vuelos de Air Europa, se está enriqueciendo a costa de la criminalización banal que se hace desde un partido que dice que en España no hay partidos xenófobos.
Bueno, deportan a extranjeros, de paso hacen negocio, les sale a cuenta todo, ¿no?
O sea, no hay partidos xenófobos, pero entonces que me están... O sea, no sé, las cuchillas, por ejemplo, las alambradas, ¿y esto qué es? O sea,
bueno, entonces,
es producto del sistema de partidos que hay como ellos lo han legislado.
Yo, ¿no?, me imagino a los promotores de Air Europa repartiendo octadillas en los países que donde la gente sale para España para alentarla a que venga a España para luego deportarla para hacer negocio, digo yo, no sé.
Hace dos semanas hubo...
Vaya una... España, sí, vaya España ilegal, que luego le deportamos y le cobramos el billete.
Hace dos semanas hubo una acción en Barajas. Barajas o ahora Adolfo Suárez, no sé cómo se llama la mierda del aeropuerto de Madrid. En el cual, pues, activistas en contra de los CIEs, pues denunciaban la deportación por parte de Air Europa y con el Estado español de inmigrantes, que su único delito era no tener papeles.
Sí, pero igual a Air Europa no le interesa que dejen de venir inmigrantes. O sea, que igual está haciendo campaña a los países de origen de la inmigración para alentar a la gente a venir a España para luego deportarla, pues claro.
No, claro, claro. A ver, si es que de
que
hecho
hacen la... negocio de todo, tío.
Claro. O sea, a ver, de hecho la xenofobia es perfectamente compatible y es más, incluso muchas veces va de la mano con políticas de migración permisivas. O sea, se interesa, la migración se permite, pero la xenofobia está en que se crea una serie de prejuicios y de muros de contención para que no haya una relación entre poblaciones y tal, y entonces sacar tajada del hecho de que estén, pero también en unas condiciones determinadas, ¿no? Poder dualizar el trabajo según sectores, por ejemplo, en la construcción, pues un trabajo súper dualizado, ¿no? Si eres extranjero y trabajas en la construcción, pues eres el último de la cola, vas a cobrar mucho, están cobrando por jornadas de 12 horas al día 40 euros al día, o sea, son unas condiciones brutales y más tratándose de la construcción, y luego tienes como un sector VIP, digamos, pues sindicado, regularizado, trabajadores nacionales, digamos, que tienen otras condiciones, entonces eso, o sea, la xenofobia no tiene por qué ser forzosamente como impedir la llegada, ¿no? Sino gestionar políticamente la ideología que tiene la gente sobre los que interesa que aquí haya también.
Bueno, vamos con una canción.
Perfecto.
Sí.
Algo más antes de la canción.
Sí, pues que Telefónica ha fichado. Los últimos fichajes de Telefónica es la mujer del Madina del PSOE.
Ah, mira por dónde. Sí que sí, ¿eh? El tío, el renovador.
Exactamente, y del marido de una del PP, espera, que a ver si lo encuentro.
De Soraya de Santa María.
Exactamente, los ha fichado a la par.
Ah, bueno, ahí está, sí. la renovación del PSOE.
Y en esta última semana hemos visto como PP-PSOE se han puesto de acuerdo en elegir al
Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo. Tanto de decir de vota a mí, que somos diferentes,
han elegido,
votan la misma.
Han elegido manera. Conjuntamente que el presidente del Parlamento Europeo sea socialdemócrata, el socialdemócrata este alemán, y el comisario europeo conservador, uno y uno.
Exactamente, o sea que para la gente que todavía se cree que el Partido Socialista es izquierda, socialista...
Ahora han puesto de renovador a este nuevo niñato pijo, el Pedro Sánchez, que ha salido de la nada, que no está contaminado, que no está relacionado con el aparato político del PSOE, pero ya yo la he escuchado hablar y ya ha defendido a Felipe González, ya ha defendido a Carmen Chacón, etcétera. Más de lo mismo, o sea... Mentira tras mentira, o sea, no dejéis de engañar. Yo es que tengo mucho miedo. Yo, ¿sabes lo que más miedo me da a mí? Más que el establishment, a mí lo que más me enerva, o lo que más miedo me da, o lo que más desconfianza me da, es la ignorancia de la gente. O sea, ¿cómo pueden volver a caer otra vez en la trampa? Me da mucho recelo el que el PSOE pueda volver a resurgir, tío. O sea, con este tío, ¿no? Que es una cara nueva, que no está contaminado porque no tiene relación con el aparato del PSOE, que es un el chico guapo de la clase, no sé.
La referencia que ha hecho Esperanza.
Sí, que es el chico guapo.
Es muy guapo.
Es el chico guapo.
Por eso va la...
Me da mucho recelo,
pero...
que la gente vuelva a caer en la trampa, o que vuelva a caer en la trampa con el PP, con esta nueva trampa impositiva que han puesto aquí, que han dicho que han bajado los impuestos. Pues no has bajado nada, que me vienes con historias, tío. O sea, vete a tu casa con ese cuento. O sea, eso es lo que me da miedo. Es que la gente, que todavía puedan entrar en el subconsciente de la gente y volver a convencerles otra vez, tío.
Bueno, pues vamos con un tema. Y dedicado a los nazis del Tramuntana, y para concienciar un poquito, vamos con la gente de Reincidentes, Nazis Nunca Más.
¡Un, dos, tres, va! Racismo, fascismo,
Bueno, seguimos aquí en ¿Qué pasó en el mundo? Radio Libre, Radio No Comercial de Barcelona. Seguimos aquí en el programa y tenemos una trucada que vamos a pasar por, recuerden, 91.4 de la FM, www.contranda.org, emisión por internet. Y ahí tenemos una trucada que vamos a pasar por antena inmediatamente para un oyente que quiere opinar en antena. Así que, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tanto tiempo.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo está todo?
¿Cómo le va a usted?
Bien, pues vamos haciendo. Siempre está ese pensamiento. Lo que pasa es que no siempre se puede hablar.
Sí, hay muchas cosas.
Muchas veces está y las cosas ya últimamente, pues...
No, es que sabe que ya. Si tenemos que... Si hacemos un repaso de toda la barbarie que pasa en el mundo, ya, es que nos tiramos 3 días aquí, ¿eh?
Ya, por eso nos quedaremos semanas, no días.
Bueno, le escuchamos.
No, sobre los últimos acontecimientos ya, lo que más ahora mismo se está hablando, lo que ha pasado en Irak. En Irak y realmente también en el nordeste de Siria, con la entrada de los grupos terroristas de Daesh, que pues junto con otras fuerzas en el oeste de Irak, el oeste y el norte, pues ya han tomado posición de dos provincias iraquíes, sobre todo del Mosul y el Anbar, y han llegado casi pues a la ciudad de Tikrit, que ahora mismo hay unas batallas entre el ejército iraquí y esto. Hemos visto que hubo una traición por la cual el ejército iraquí no, bueno, las fuerzas del ejército iraquí encontradas en estas provincias no pusieron ninguna resistencia a la entrada de estos grupos, con lo cual pues los han ocupado. Y como último acontecimiento de relevancia mundial que afecta al mundo entero fue la declaración de la creación del Estado Islámico y del Califato Islámico de nuevo, con Abu Bakr al-Baghdadi como califa de los musulmanes en el mundo entero. Y por los medios de información, tanto escritos como por internet, como por canales de televisión, ya todo el mundo ha visto un supuesto mapa de dicho Estado Islámico, que incluso engloba desde Kazajistán y desde Jarazán en el este hasta España al sur y el oeste de Europa. incluidos países africanos, árabes, bueno, etcétera, etcétera.
Y, digamos, al margen de los proyectos subjetivos de estos grupos armados y un poco de lo que ellos tengan en mente o de sus delirios o de sus maximalismos, digamos, político-territoriales, ¿podrías caracterizar un poco, si es que lo hay, alguna línea pues de continuidad entre fuerzas exteriores o actores exteriores y cómo se concretan en la región en términos de estas fuerzas internas o aparentemente internas? Porque da un poco la impresión de que, evidentemente, pues las relaciones de poder entre todos estos grupos, fracciones, es tan complicada que es difícil a lo mejor de ver una coherencia, aunque la haya, ¿no? Pero todo se vuelve... Sí.
Realmente, respecto a Irak actualmente y a Siria, como hemos dicho antes, los grupos existentes sobre el terreno tienen unas contraindicaciones tremendas, pero se sabe muy bien que tal grupo, el Daesh mismo, fue creado por los americanos, está armado por los saudíes y financiado también, financiado por los cataríes, el beneplácito de Turquía. Tiempo antes hemos hablado de los 30 o 40 mil hombres que entrenaron los servicios secretos israelíes, americanos y jordanos en Jordania. Luego fueron llevados a Turquía y de Turquía entraron al nordeste de Siria y sobre todo cuando entraron a la ciudad pueblo de Qatar y toda su zona y estuvieron allí, bueno, cometieron lo que sea, pero luego después de la liberación de Qatar, pues se volvieron camino para Irak. Entonces, claro, este grupo pues está creado, financiado, armado, etcétera, etcétera, por los mismos de siempre, porque todos sabemos que el plan fundamental para la zona nuestra es por lo menos desmembrar y dividir en mini estados, mini emiratos o taifas, si quieres llamarlo, tanto de Irak, de Siria y de Egipto, fundamentalmente para la supervivencia del Estado israelí. Ya lo dijo Ben Gurión en su día, luego lo dijeron otros dirigentes y luego otros influyentes hasta este momento, como el Kissinger y otros hasta este momento. Entonces, claro, estos grupos pueden llevar muchas contradicciones entre ellos, porque también hay que volver a...
O incluso no servir actualmente en lo subjetivo a, digamos, a las órdenes o a las directrices imperialistas, pero sí objetivamente estar trabajando en favor de su agenda, porque los efectos y los resultados reales que producen a nivel regional...
Me gustaría, porque no tenemos mucho tiempo, sintetizar lo de Irak y un inciso sobre Palestina, sobre lo que está pasando ahora en Palestina.
Dos palabras,
sí.
Simplemente decir dos palabras. O sea, como efecto inmediato de esto, ya vemos que fue la reclamación de declaración del Estado kurdo, que ya esto lleva mucho tiempo, también necesita mucho que hablar y analizar para poderlo entender. Pero como resultado inmediato, ahora mismo los de Daesh y todos los grupos terroristas o armados o incluso los del Golfo, los llamaban revolucionarios, no atacaron nada en Kirkuk y esto. Dejaron el ejército iraquí, se fue de allí, incluso estos que están con Daesh y esto, entró el Peshmerga kurdo, ya allí dice que ha recuperado este trozo perdido del Kurdistán y que no se vayan más de allí. O sea, resultados ya inmediatos hay. Otro resultado inmediato, lo de Palestina. Como ya todo el mundo está ocupado allí, otra vez los israelíes, las fuerzas de ocupación, ya pues crearon aquel evento o lo que sea, como quieras llamarlo, que fueron secuestrados tres soldados israelíes, luego que los encontraron muertos. Yo no sé cómo tanto tiempo tardaron en averiguar dónde estaban estos y dicen que saben hasta los números de nuestros coches. O sea, hay muchas cosas que no entiendes muchas veces, además...
Bueno, y por esa regla de tres, ¿cómo no previeron los Estados Unidos el alzamiento en Irak de estos grupos?
Claro, no...
Si hay 16.000 efectivos estadounidenses de espionaje y... de servicios secretos en Irak operando.
No, nosotros estamos de acuerdo en que Arabia Saudita es el agente fundamental de Estados Unidos en Oriente, en la zona nuestra, después de Israel. Y Arabia Saudita financia, ellos saben, y lo dicen, no es que no lo dicen, lo reconocen, que ellos financian a esta gente y los arman y esto, y no van a saber los americanos que ha habido, que va a haber esto, claro que lo saben, pero claro, esto entra en sus planes. Entonces lo que digo, que aprovecharon esto los israelíes para hacer lo que están haciendo ahora en Palestina, que hay cientos...
Sí, eso quería, que un minutito que hablara, claro, de lo de Palestina.
Sí, perfectamente, pues precisamente esto es lo que pasa, que ellos aprovechan cualquier cosa que pueda ocurrir para hacer sus matanzas y acometer todos los horrores que hacen con el pueblo palestino, porque todos sabemos que, muy bien, dirán que han secuestrado a 3 soldados, pero es que hay 8, 9 o 10 millones de palestinos secuestrados desde hace más de 70 años. Y en Europa hemos visto que los medios de información han lloriqueado mucho, han lamentado mucho, han mostrado mucho las manifestaciones de dolor y esto por estos soldados, pero cuando matan a un palestino, o 2, o 3, o 5, aquí nadie le importa, ni un rábano, como se dice en castellano llano. ¿Me entiendes dónde está la diferencia de esto? Y ellos ya siguen en su plan. Ellos saben que no hay ningún Estado palestino, no hay ninguna autoridad palestina capaz de hacer nada, absolutamente. Hemos visto hoy mismo como otra vez las mujeres y los niños con las piedras haciendo frente a las fuerzas de ocupación sionista en Palestina, tanto en Al-Quds, en Jerusalén, como en toda la orilla occidental, como en Gaza, con misiles, con todo. Ya sabemos que los palestinos no tienen ninguna fuerza real.
Siguen con piedras.
Todo el
y con ondas y con tirachinas.
Toda la fuerza armamentística israelí.
O sea, ¿cuánto cuesta edificar un movimiento armado de resistencia?
Claro,
pues
hoy mismo,
que realmente sea un movimiento popular. ¿Cuánto cuesta? Y luego resulta que salen, claro, como las setas, movimientos supuestamente populares y de Asel Daish o el Ejército Libre y tal, pero en otros sitios eso, que parece como que, mira, claro, desentierran, claro, las armas ahí debajo de la tierra, que se las encuentran ahí como las setas. O sea, ¿esto,
claro,
qué es?
Si los de Daesh ahora hasta tienen misiles Scud, ¿sabes?
Sí,
antiaéreos, antitanques, etcétera. Bueno, pero los palestinos, bueno, estamos hablando de un pueblo masacrado durante más de 70 años con presencia del colonialista y 100 años antes de preparación. Entonces, claro,
lo que
repercute, hoy mismo se hablaba que puede ser el inicio de una nueva antifada. Claro, una nueva antifada tiene que contar con vamos, con gente preparada para que llevar a efecto algún resultado positivo y no solamente más muerte, más destrucción de casas. O sea, aquí en Europa, sea lo que sea, o en cualquier país que se dice que son civilizados, si uno ha hecho algo, van y derriban la casa donde vive a sus padres y sus hermanos, ¿verdad que no? Pues allí cogieron porque sospechan de fulanito o del otro, que pueden ser autores o han participado en el secuestro, según dicen, y cogen y derriban las casas.
¿Sabe qué? Nos quedamos sin tiempo. Bueno, le propongo una cosa, que usted es un tertuliano asiduo de esta casa, que ahora en verano, si quiere venir aquí al estudio, a sí, hablar de todas estas cosas de forma más extensa, de una manera más extensa,
sí,
y más,
sí, sí,
y
quieren,
más,
si
con
quieren,
más tiempo,
pues
y con más...
Ya, porque yo ya soy consciente de que hay tanta información, tanta cosa y tantas cosas que ocurren, es que a veces lo que ocurre en un día, imposible de poder
Pero ¿sabes? yo entiendo, a mí me preocupa mucho lo que pasa en Irak, porque es un pueblo que está destrozado por un imperio que, con la excusa de ir a democratizar, con la excusa, porque es una excusa, lo que quieren es colonizar a las naciones, pues ha puesto pues Irak patas arriba. Ahora la gente no tiene, creo que tiene luz 2 horas al día, ¿no?
No, es, no, bueno, ya estamos hablando de que Irak, después de más de 10 años de su invasión y de todas las promesas de libertad y de prosperidad, y etcétera, etcétera, es que no tienen ni luz ni agua, ni mucha gente no tiene ni comida, siendo el país realmente un país muy rico. Lo que pasa es que, fíjate, los de Daesh ahora, el Estado Islámico, cortaron el suministro de petróleo que pasa por los oleoductos por vía Siria hasta la ciudad de Banias sobre el Mediterráneo, y dejaron abierta la línea que pasa por Turquía y pasa por Kurdistán. Pues cada uno que saque las consecuencias.
A ver, el había... ¿Entiendes? O sea, de hecho, quien fue la mano derecha en la carrera hacia la presidencia de Obama, que era Joe Biden, que luego le sacaron un escándalo y quedó como relegado más a un segundo plano, pero que fue la mano derecha de Obama, pues el famoso plan Biden del 2007 habla explícitamente de dividir Irak, que la única solución para la seguridad, lo que ellos llaman la seguridad y la paz en la zona, es decir, para la seguridad de Israel y para sus afanes expansionistas, era el fin de Irak. Incluso Times, bueno, y revistas neoyorquinas políticas así con reputadas y tal, hablan de bien of Irak.
Tenemos que cortar, fin de Irak, que se nos acaba.
Perfecto,
el tiempo.
Pues un abrazo para todos, a ver si nos vemos pronto.
Bueno, yo le invito aquí en verano que a venir a tertuliar un programa entero sobre Irak, Siria, Palestina, etcétera, etcétera.
Un programa completo sobre todo.
Todo. Sí, todo sobre lo que está pasando en aquellas latitudes.
Y sus conexiones con el mundo en general.
Pues
ya parece que España está en las miras también.
Sí, sí, bueno, pues estamos aquí.
Ya hace tiempo, pues todo está lo mismo.
Bueno, un abrazo fuerte.
Pues un abrazo y gracias por dejarme hablar.
De nada.
Hasta luego. Vale. Agur.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Y nada, bueno, pues estamos en los últimos minutos del programa.
Tres cositas rápidas, en un minutito.
Muy rápida.
En un minutito. Un juez de la Audiencia Nacional califica de altas y desproporcionadas las penas a presos de ETA. No vamos a entrar en valoraciones, es un juez, ¿no? Que, bueno, dice lo que muchos pensamos, ¿no?
Cuando estás en un momento a que a Pablo Iglesias le han estado machacando si apoyaba
Guipúzcoa,
a ETA o no apoyaba a ETA.
Guipúzcoa recauda 57 millones de euros con el impuesto de la riqueza, un 47,6% más que lo que recaudaban antes, o sea que bueno, mira, claro. Lo que no quieren hacer en el gobierno central, se resisten, protegen a los ricos, pues lo hace los terroristas, entre comillas, de Amaiur en que gobiernan Guipúzcoa. Y tres cositas más, se me olvidó de esta nueva ley de seguridad ciudadana, de poder retener a la gente durante 6 horas sin aviso previo, sin delito mediante, solo por prevención, quedarán registrados en un libro. O sea, lista negra. Lista negra de detenidos preventivos.
Que ya la
tienen de por sí. Claro. Amigo Julián, que nos ha escrito con alguna crítica hacia el programa, bienvenida sea, sí. Pensamiento crítico, aquí se aceptan los elogios y se aceptan las críticas también sobre el programa, sobre las cosas que gustan o no gustan del programa, sobre las cosas que comentamos pueden ser más o menos agradables a unos oídos y a otros, ¿qué sería la vida sin crítica, no? Está bien el pensamiento crítico, está bien avanzar. La crítica hace que no nos durmamos en los laureles y mejoremos, ¿no?
Intentaremos en la medida de lo posible también, o sea, no solo acoger esas críticas, sino responder en consecuencia, es decir, adaptar parte de la agenda del programa a lo que el oyente pues también pide que se trate y tal. Lo que pasa es que, claro, aquí siempre hay lo principal y hay lo secundario y lo terciario.
Tercera,
¿no?
Cosilla, en 10 segundos, mi madre dice que soy muy duro con Podemos. Escucha el programa. Bueno.
Yo estos dos últimos días decía, o me pensaba por la cabeza, no tenemos que hablar negativamente de Podemos, simplemente no hablar. Tenemos otros objetivos a los que criticar. Y una vez que si Podemos llega a tener alguna representación y algún poder, los podemos criticar. Pero yo también estoy en la onda de
mi madre. Dice que soy muy duro con Podemos.
De lado.
A ver cómo...
Bueno, que actúen.
Como ellos se desvelan también.
Esperar un poco a ver lo
que actúen, ¿no?
Pueden o llegan
o
a
no
hacer,
pueden, ¿no?
O lo mismo que la propuesta está bueno, de Ada Colau aquí en Barcelona de Guanyem.
Guanyem Barcelona, bueno, que actúen,
una
¿no?
vez que lleguen a hacer algo, si hay que criticar, se les critica, pero yo también estaría más en la onda de continuemos dando caña a bueno, los que son nuestros enemigos reales
y a ver cómo se muestra.
Y después, si los otros nos decepcionan, les daremos caña.
Bueno,
y ahí te apoyo.
Bueno, muy brevemente, libertad para Óscar López Rivera, de 33 años, preso en Estados Unidos por un delito doble, conspiración sediciosa, se llama según las leyes federales de los Estados Unidos. Son dos delitos en uno, delito de conspiración y delito de sedición. Que atención, en el país que primero adoptó el principio de resistencia de John Locke contra los gobiernos ilegítimos, que es el país del derecho a autodeterminación, pues resulta que este luchador puertorriqueño contra una situación de colonialismo que sufre su pueblo, su país, pues está condenado por sedición. O sea, no es posible rebelarse. 70 años de condena en prisión. Bueno,
en Puerto Rico las últimas semanas han habido grandes movilizaciones, realmente hay un hay un proceso de la ciudadanía o llámale como del pueblo como quieras, que realmente están por separarse de los Estados Unidos, bien importante. Y bueno, pues bueno, esta es una condena ejemplar.
Agenda rápida.
Pues nada, recordemos, mañana viernes 4 de julio, concentración para exigir el cierre del Casal Tramuntana, que se viene para la Verneda, y la concentración será en Rambla, Guipúzcoa, confluencia con la calle Alcalá de Guadaira, será a partir de las 19 horas, y nada, pues eso, ante presencia nazi, respuesta de todo el mundo y no queremos nazis en nuestras calles.
Bueno, es decir que sigue.
Empezó ayer la décima muestra del libro anarquista de Barcelona para mañana 4 de julio. Bueno, recordar que podéis acceder a toda la muestra en la web http://libreanarquista.net. Y para mañana viernes 4, cuando la represión golpea, tejiendo redes de solidaridad. Presentación del libre Boya Magadán, diario de un preso anarquista bielorruso, Digor Olinevich, a cargo del seu traductor, que su traductor, pues bueno, es un compañero que está relacionado también con contrabanda, forma parte del grupo Industria Sorsini, en el cual pues hay un par de compañeros de aquí. Habrá una mesa en torno a represión y grupos de support en la presencia de personas encausadas por el cas Mateo Morral, el cas Parlament y la vaga del 29M, y de la asociación de support a personas preses a la Clivella y Urdín la Trama, colectivo de suport psicosocial from a la represión. Esto será en la base, carrer Hortes número 10, en el barri del Poble Sec. Relacionado, continuando con la décima muestra del libro anarquista de Barcelona, dissabte 5 de juliol, a les 11 del matí, Amors, sin ti no soy nada y altres disbarats, intervención de Nagore García, investigadora feminista, en torno a la posibilidad de repensar la manera como entenem l'amor. A les 4 de la tarde, saltar la tanca, trencant fronteres, presentación de Partir para contar, un clandestino africano rumbo a Europa, de Mahmoud, Traoré y Bruno. Y de Paremos los vuelos, las deportaciones de inmigrantes y el boicot a ir a Europa, de la campaña estatal por el cierre de los CIEs, a cargo de Eduardo Romero, del editorial Cambalache, con la presencia de Tanquem els CIEs y Te quedas donde quieras. 6:30, desde las entrañas, presentación de la revista Víscera número 5. 7 de la tarde, resistència entre murs, 40 anys de lluita contra les presons, presentació dels llibres Un resquicio para levantarse, crònica subjetiva de l'APRE, amb l'autor Javier Ávila, Cárceles en llamas, el movimiento de presos sociales en la transición, con el historiador César Lorenzo, Un reflejo de la sociedad, crónica de una experiencia en las cárceles de la democracia, a cargo de su autor, Amadeu Casellas, presentación de la campaña Cárcel es tortura con José Solís. Esto será en la Plaza del Surtidor, allá en Poblese.
Por cierto, ya in situ, porque se debe estar produciendo ahora mismo, pase de la película de Oliver Stone, Mi amigo Hugo, sobre sus convivencias y conversaciones con Hugo Chávez y demás, en Cines Maldad, aquí en el Gótico, muy cerquita.
Bueno, también recomiendo, ya que...
cerquita de nosotros.
Ya
pero si queréis ir, pues...
A correlación de esta peli, recomiendo el documental, película también de Oliver Stone, Al sur de la frontera, donde el tío se pasea por Venezuela, Argentina, Paraguay, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, la película documental Comandante, 1 y 2, donde Oliver Stone se interna en Cuba y charla con Fidel.
Y un par de cosas rápidas. 5 de julio, Resistir es vencer, The Wines del Forat de la Vergoña. A partir de las 12 del mediodía, organiza el Ateneo Libertad del Cascantic. Habrá una mesa redonda de las luchas del barrio, paella popular, concierto y todo esto en el Forat de la Vergoña. Y en Zaragoza, el 5 de julio, defendamos nuestros espacios, manifestación en apoyo a los centros sociales ocupados.
Bueno, ahí estamos y nos vamos ya. Por cierto, a los nazis de que van a abrir el casal de Tramontana, ponerlo bonito, pintarlo bien, pues te lo vamos a quemar. Cuando más bonito se esté, más placentero será.
Va a ser trabajo baldío, pero bueno.
Así que nada, ponerlo bonito. O vas a quedar sin casa el día que a nada.
Esperemos.
Vamos a ir para allá, vamos, con antorcha, pero en nada. Bueno, nos vamos hasta el jueves que viene. DJs que ve aquí en Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Y pedir disculpas por los diferentes inconvenientes técnicos que pueda haber, los altibajos que pueda haber en cuanto a la transmisión y tal, pero bueno, lo hacemos lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos. No somos profesionales, recordar, estamos aquí, somos gente de barrio, currelas, gente que bueno, que hace el programa por amor al arte, y estamos aquí para contrainformar y para, bueno, para que los oyentes también animamos a la gente a participar aquí en...
Nos ha fallado hoy la comunicación, que me había intentado que la gente que estaba en la asamblea por el cierre del Tramontana colaborara y no nos han llamado, pero bueno.
Bueno, pero estamos alerta con este...
Si todo va bien, la semana que viene informaré sobre la concentración de mañana.
Bueno, pero no hay que permitirlo, no solo hay que concentrarse, no hay que permitir, no, casal nazi, nada, cero. O sea, el pueblo tiene que tomar el toro por los cuernos, y si las instituciones no hacen nada porque son sus cachorros, pues no son nuestros cachorros. Somos el enemigo, o sea, así de claro. Así que nada, sin casal. nos escuchamos el jueves
que viene.
Fin de show que ve.
Venga, agur. Salud y contrabanda.
Agur, salud. Lo que te puedo hacer, recordar, recordar. Allí tú sentirás.